más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Hasta la una de la tarde avanza la semana. Estamos en el Ecuador, noveno día de este tercer mes del año. 11:05, arrancamos. Miren como un castillo de naipes que pierde su eje, desvía el punto de equilibrio, se desmorona carta a carta, la caída ficha a ficha de esa hilera de piezas de dominó, el tsunami que genera al otro lado del continente decisiones, digamos, egocéntricas. Lo vimos en la crisis financiera de 2008, esas hipotecas subprimes de Estados Unidos que generó una situación de recesión antes nunca vista en España y que desembocó en una generación perdida. La pandemia y sus terribles efectos en la economía que seguimos sufriendo y ha generado una inflación jamás nunca vista. El obsceno incremento del precio de la electricidad que lleva a tomar medidas drásticas en todos los sectores e impacta de lleno en la economía familiar como antes nunca visto. Y cuando el enfermo comienza a desperezarse, una guerra en un contexto globalizado en lo económico y social sepulta cualquier atisbo de recuperación, aunque es cierto que la economía ya estaba maltrecha antes de la invasión. Toda una sucesión o efectos en cadena que condenan a una generación con pocas perspectivas de futuro. Vivimos tiempos difíciles, más de 1,5 millones de refugiados, el precio de la vivienda, los alquileres como antes nunca visto, la cesta de la compra, bienes básicos soportando precios altos, los combustibles con incrementos día a día, racionalización de productos como el aceite de girasol que conlleva compras de acaparamiento, un rapero que para divertirse humilla, masacra a un compañero sin motivo ni razón. Vamos salvando el COVID, pero con estos condicionantes, no lo duden, se avecina una nueva pandemia. Incremento de precios, el de la Metroguagua, que pasa de 114 millones de euros, que ya es una pasta, 114 millones de euros, pasa a 152. El Banco Europeo concedió al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un crédito de 127 millones de euros. Pero insistimos, ahora se ha incrementado el precio a 152. ¿Quién pagará estos 13 millones de sobrecostes? Además, su construcción se retrasa aún más. Tendremos que esperar a 2025. Vamos a hablar de esto con el concejal de movilidad, pero también con el viceportavoz de la oposición. Es una pregunta que no deberíamos estar haciendo a estas alturas del carnaval. ¿Quién ganó el concurso de Murgas? Parece que hay errores en la votación del jurado. Y quizás no sean los gambusinos los vencedores, y habrá que darle el cetro a los chismosos. Hay mucho lío aquí. Vamos a hablar, a intentar aclarar algo o por lo menos arrojar algo de luz con la Federación de Grupos del Carnaval, con la FIGRU. Los ganaderos en Gran Canaria están muy preocupados. A principios de semana, una asamblea, algunos ya decían que no pueden aguantar más, que tienen que echar el cierre, incremento de precios, peligra la cabaña ganadera de la isla. Hablaremos con el presidente de COAG. Vamos a ver si alguien nos da algunos consejos para poder sobrellevar de la mejor manera posible, no solamente nosotros, economía familiar, también los autónomos, los empresarios. Vamos a hablar con un asesor fiscal. Bueno, y se va a celebrar la Semana Santa, se presentó ayer, además también su cartel, pues vamos a conocer qué y sobre todo cómo se celebra. Estaremos también en el Carnaval de Mogán y hablaremos con Travis Baird. Estos son los contenidos que tenemos programados en la edición de este miércoles, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. No voy a decir el título porque es larguísimo. pero es un temazo. You Wanna Stop Seeing Something. Esto es lo mejor del tema. Bueno, no sé si lo mejor, pero... Michael Jackson. Son las 11 y 10 de la mañana. Echamos un vistazo a la actualidad. Las noticias del día. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues comenzamos contándoles que muchas personas e instituciones tienen cada vez más problemas para abonar las facturas de la luz. Hemos hablado con el responsable de Avesar, una ONG que ayuda a los que menos tienen, dándoles comida. Han pedido que no les envíen más comida congelada para no encender los congeladores. José Cardoso aseguraba que tienen familias que no encienden la luz en casa y que además se duchan en la playa de las Alcaramaneras para no encender el calentador.
Nosotros incluso dejamos y pedimos incluso al Banco de Alimentos que dejara de entregarnos por lo menos momentáneamente a los productos congelados, porque la gente no puede, la gente que no tiene ni nevera insufada, no tiene ni termo, ni nevera, y vamos, es que no encienden ni las luces. La gente que se está bañando, tenemos familias que están en la zona que estamos nosotros, al Caravanera, que se bañan en la playa, pues no pueden ni pagar el agua, ni la luz, o sea, ni encender el termo.
José Antonio Cardoso también ha criticado que no se destinen más fondos para los servicios sociales y se gasten en otros proyectos de la capital, como por ejemplo la Metro Agua o el Carnaval. Dice que hay dinero, pero que no se gestiona bien, y además alerta que en los últimos meses el consistorio capitalino ha cerrado locales sociales de reparto de alimentos y que para pedir una cita con los servicios sociales se tardan de 6 a 8 meses.
Llevamos años denunciando esta situación. El ayuntamiento en los últimos meses ha cerrado locales sociales de reparto de alimentos porque no les interesa, porque no lo ven necesario. Cuando voy para conseguir una cita en servicios sociales, no, como decía Luis, que son 2 meses, en Las Palmas llega a 6 meses. Para conseguir una cita, para conseguir un informe de derivación, puede tardar 6 a 8 meses. Y una ayuda, para que sea factible, puede tardar 11 meses, como una PCI o una ayuda de emergencia.
Y contarles que la alza del gasóleo desatada por la invasión rusa de Ucrania, que han pedido ya que en las Canarias el litro haya pasado de costar 0,45 euros a final del 2021 a los 0,90, o el euro que se paga hoy, pondrán jaque, si nadie lo remedia, a 700 barcos pesqueros, a 2.000 tripulantes y otros 8.000 empleos indirectos que generan en la tierra.
Recuerdo manifestaciones en la calle, multitudinarias, cuando con el gobierno anterior el precio de la luz subió un 16,2%. Sin embargo, no estoy viendo ningún tipo de reacción popular, más allá de la queja, cuando ha subido un 500%. ¿Estamos narcotizados o qué? Los únicos que estamos denunciando este tremendo incremento, que además tenemos que estar buscando a protagonistas para que nos digan qué está pasando, somos nosotros, los medios de comunicación. La gente no sale a la calle a protestar esto. El incremento de la luz, de los combustibles, el precio de la compra, lo del aceite de girasol, que puede ser el principio de algo, vaya usted a saber. Y la gente sigue en casa, que no sale a la calle para protestar, para que se le dé una respuesta. 11:15, marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Cande Ceballos. Cande, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados en la vía pública. Cande, ¿algo que contar?
Sí, así es. En estos momentos, efectivos de bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria intervienen en un incendio que se ha declarado en una vivienda en la calle Dean Rodríguez Bolaños, en el municipio de Santa Lucía. En el lugar también intervienen efectivos policiales y el personal del Servicio de Urgencias Canario de manera preventiva, y ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre la finalización de las labores de extinción. Además, durante la mañana se han registrado varios accidentes de tráfico con heridos en la isla de Gran Canaria. El más grave tenía lugar en la autovía marítima de la capital de la isla, donde una motorista resultaba herida con diferentes lesiones de carácter moderado tras la colisión de un turismo y una motocicleta.
Muchísimas gracias, Cande. Buenos días. Buen servicio.
Gracias a ustedes. Buenos días.
El momento musical de hoy es para una de las mejores bandas más influyentes. La música de los 60 y también principios de los 70, de Velvet. Underground.
Sometimes I feel so sad.
Y es que tal día como hoy nace su líder, en 1942, John Cale, en Reino Unido, multiinstrumentista, se ha movido entre el rock y el pop. También la música experimental. En 1965 editó su primer álbum, titulado New York. Posteriormente otros, pero nosotros nos quedamos con uno del año 75 llamado Slow Diesel. John Cale, que junto a Lou Reed formó también Song of Drella, un grandísimo álbum de principios de los 90. Tal día como hoy nace una de las personas más influyentes en el mundo del rock, John Cale.
Thought of you as my mountain top. Thought of you as my peak.
11:16, vamos al tiempo.
Thought of you.
Comparación a días anteriores, ha subido un gradito aquí. La temperatura en Las Palmas de Gran Canaria roza los 20 grados, no llega, se queda ahí. 19 graditos en la capital Gran Canaria. Si nos vamos a Firgas, tenemos 18 grados. Seguimos al norte, nos vamos hasta Moya. Ahí tenemos 17 grados. En Agaete, en el puerto de las Nieves, algo más de calorcito. Se debe estar muy bien ahí, en el puerto de las Nieves, ahora mismo. Siempre se está bien en el puerto de las Nieves, esto hay que decirlo. Pues 19 grados. En el sur de Gran Canaria, en Playa del Inglés, tenemos 21 grados. Y en Artenara, 15 grados. Información meteorológica para las próximas horas. Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice hoy Moisés Camuñas. Buenos días.
Buenos días. Los miércoles esperamos una jornada en la isla de Gran Canaria de cielos nubosos en el norte durante esta mañana, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos con apertura de amplios claros durante las horas centrales. En el resto tendremos intervalos de nubes altas, quedando durante la mañana cielos poco nubosos, y por la tarde en el suroeste tenderán a quedar cielos nubosos y no se descarta alguna precipitación. En cuanto a las temperaturas, no cambiarán demasiado, con una máxima que será de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y por último, si nos referimos al viento, será de flojo a moderado y predominará el viento en régimen de alisios. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Actualidad deportiva. Hoy tenemos baloncesto, juega el Gran Canaria Eurocup, la Unión Deportiva Las Palmas preparando ese trascendental partido ante el Girona, porque ya nos decía Juan Francisco Cruz que hay una plaza ahí que está fluctuando entre varios equipos y es la que puede coger el equipo amarillo para intentar promocionar, pero también hay balonmano. Jorge Pérez, buenos días.
Hay de todos, hay buenos días. A Las Palmas, que está entrenando desde las 10:30 en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Por cierto, que a las 12:30 hablará Rafa Mojica. El Girona está 5 puntos por encima de la Unión Deportiva, prohibido fallar, aunque esa cantinela la llevamos escuchando desde hace algunas jornadas, y Las Palmas justamente está fallando más que una escopeta de feria. A las 5:15, el sábado, ante el Girona, que es el que marca ese puesto de promoción, último puesto de promoción. Pero es que tenemos baloncesto hoy a las 8 de la noche, round número 14, jornada 14 de la Eurocup. El Gran que recibe en casa al Fruti Extra Bursaspor, conjunto turco que ya no tiene nada que hacer para meterse en la siguiente ronda. Un Granca que viene de dos derrotas seguidas en la Eurocup, pero que viene, sin embargo, de ganar dos partidos consecutivos en la Liga ACB. Y por último, a las 6:30 de la tarde, partidazo en jornada trazada correspondiente a la número 11 en la Liga Guerrera Iberdrolas. El Rocasa Gran Canaria se enfrenta al segundo clasificado, 6:30 en la cancha del Unicaja Banco de Gijón. Casi que la última oportunidad para no descolgarse de la pelea por el título. Lo tiene complicado el Rocasa porque el Superamara Vera Vera está prácticamente intratable.
Te escuchamos a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias, Jorge.
Luego.
Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas que publican en estos instantes. Comenzamos, como siempre, con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, actualizado por la mañana, por la tarde y por la noche.
Incluso por la noche. Exactamente. También ya saben que pueden no solo ver estas noticias en nuestra página web, sino en nuestras redes sociales, porque nos encanta que hagan la radio con nosotros, comenten con todo tipo de noticias e incluso también pues que nos hagan llegar preocupaciones que tienen a través de nuestro número de WhatsApp 610-1080-05, 610-1080-05, y a través de nuestras redes sociales COPE Gran Canaria, tanto en Facebook como en Twitter. Pues bien, hoy en nuestra página web, por ahora, vemos varios titulares que hay que destacar, como los fuegos de San Lorenzo buscan ser fiesta de interés turístico regional y absuelven a los dueños del buque Ponglim del vertido en el puerto de la Luz. Un vertido en el 2016, no sé si te acuerdas, perjudicó no solo a la playa de las Alcarabaneras, sino a los alrededores, pues han sido absueltos estas personas. Además, también contarles pues otros titulares del día. Por ejemplo, la provincia, podemos leer: Ucrania abre 6 corredores humanitarios tras volver a acordar en un alto el fuego. Además, grito unánime por un feminismo sin fronteras, sin clases e inclusivo. Y la historia del niño de Arucas huye de la guerra de Ucrania con su madre. También leemos que San Bartolomé de Tirajana reforzará la vigilancia policial en Meloneras para evitar las peleas. En el Canarias 7 leemos: Kiev y Moscú acuerdan corredores humanitarios durante 12 horas. El cerco de las tropas rusas limita el corredor humanitario. China pide a la Unión Europea contención para evitar el descontrol de la crisis. Y también los médicos afirman que las listas de esperas quirúrgicas son insostenibles a un largo plazo, que también lo podemos leer en nuestra página web, porque ayer tuvimos a ese sindicato. Además, el Supremo tumba la elección de 3 comisarios de la Policía Local y los juzgados de Canarias, líder nacional en litigios.
Seguimos contando noticias. En esta ocasión queremos saber de qué se habla en Twitter tendencias, Carla.
Pues todavía, Javier, con esa resaca del 8M, el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo 2022, feliz 8 de marzo, hoy estamos a día 9, pero se sigue hablando muchísimo de esto, ya que se han celebrado marchas alrededor del mundo por el Día Internacional de la Mujer. Gente en distintos países salió a la calle y ha salido a la calle para exigir el respeto a los derechos de las mujeres, igualdad, un fin a la violencia machista y también justicia en los casos de feminicidio. Además, Irene Montero es tendencia hasta ahora porque hoy en la sesión del control al gobierno ha dicho que el feminismo es lo mejor que tiene este país y que nuestro deber, su deber, es convertirlo en políticas públicas. En Spotify también es tendencia hasta ahora, me imagino que esa es la plataforma que más utilizas, al igual que yo, o una de las que más utilizamos, porque al final la música nos encanta, es nuestro motor.
Yo las utilizo casi todas, la verdad. Yo las utilizo casi todas.
Yo también,
pero
yo también.
Hay una a la que
tanto
estoy abonado.
Tanto la cine, las series, pero Spotify, pues bueno, ha vuelto a funcionar porque hubo una caída mundial y muchos usuarios alrededor del mundo reportaron esa caída. Y bueno, la plataforma musical vuelve a funcionar y funcionó una hora después, así que se resolvió rápido. Y Endurance es tendencia hasta ahora, que una expedición de investigación confirmó haber hallado en buen estado los restos del Endurance, el barco del legendario explorador polar Ernest Shackleton, que se hundió en 1915. Lo encuentran 106 años después. La verdad es que es un descubrimiento que llama mucho la atención.
Pues sí, desde luego que sí. Bueno, vamos a ver en qué estado, porque al fin y al cabo se habrá hundido en aguas gélidas, ¿no? Por lo tanto, veremos en qué estado está. Muchísimas gracias, Carla Larrabeiti. Pues nada, no te vayas muy lejos. Volveremos a actualizar la información en unos 7 minutos aproximadamente. A esta hora de la mañana queremos saludar a José Eduardo Ramírez, concejal de movilidad del Ayuntamiento Capitalino. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿prevían ustedes este incremento de precios de la Metro Guagua, concejal?
Sí, porque tomamos decisiones que así lo iban a provocar. Cuando nosotros cogimos este proyecto, que es un proyecto que yo tengo que decir que realmente heredamos del grupo político anterior, que fue quien incluso que lo puso en marcha, era un proyecto que era básicamente un proyecto de movilidad. Era pintar un carril bus exclusivo que atravesaba la ciudad, comprar guaguas, en el caso de lo que ellos tenían previsto eran guaguas de gasoil, etcétera, y nosotros reconvertimos en un proyecto de ciudad, en un proyecto de transformación urbanística, un proyecto en donde queríamos que por donde pasara la Metro Guagua la imagen de la ciudad cambiara, fuera más accesible, más cómoda, más verde, más limpia, y los ejemplos están claros, ¿no? Desde la Cabrera Felipe hasta la calle Galicia, Mesa y López, etcétera. Y eso ya encarecía el proyecto. Y además tomamos otra decisión, que es que no queríamos 16 guaguas de gasoil, que era lo que tenía previsto el anterior grupo de gobierno del Partido Popular, sino guaguas eléctricas. Y las guaguas eléctricas son más caras. Tienen, es verdad, las ventajas de que son guaguas limpias, sin ruido, que favorecen la sostenibilidad de la la capital, pero son huevos más caros y son una decisión que tomamos de manera consciente sabiendo que eso iba a encarecer
el proyecto. Pero sabiendo que iba a encarecer el proyecto que había presentado en un principio el Partido Popular, ¿cierto? Es así. ¿Por qué se le pidió un crédito de 127 millones de euros al Banco Europeo y no se aumentó en esta cifra, teniendo en cuenta que ahora vamos a pagar más de 150 millones, 152?
No, al BEI se le pidieron 50 millones.
En total, claro, hablo en total sí, el proyecto.
El proyecto en su totalidad, nosotros lo habíamos presupuestado en una primera aproximación a 127, es verdad que hemos seguido introduciendo elementos de cambio, elementos de enriquecimiento de la ciudad, porque tenemos los recursos, es decir, teníamos recursos del Gobierno de España que superaban esas cantidades. Tenemos 45 millones del Gobierno de España, más de 40 del Gobierno de Canarias, 8 millones del Cabildo, que posiblemente se incrementen, los 50 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones, que tenemos la posibilidad incluso de que crezcan, ¿vale? Estamos incluso negociando para poder obtener más recursos y poder pues hacer las obras que necesita la ciudad. Por ejemplo, la Metrobomba, su paso por el Guiniguada, lo que estaba previsto era simplemente pasar por ahí. Nosotros queremos resolver determinados asuntos que tienen que ver con la movilidad del Guiniguada, como hacer una salida directa del Guiniguada hacia el sur, que ahora mismo no la hay, que tenemos que hacer stops y parar y hacer una salida directa. Es decir, hay determinados elementos que tienen que ver con el con problemas de la capital histórico que vamos a aprovechar los fondos de la Metro Guagua para poder resolverlo. Sí. Lo mismo ocurre con la ampliación de la avenida a la altura de Vegueta. Ese proyecto realmente lo que afecta a la Metro Guagua no son los 40 millones que cuesta el proyecto, ese tramo. Esos 40 millones el Gobierno de Canarias, que los va a acometer en su totalidad, los va a aprovechar para poner un cuarto carril de circulación para vehículos privados, para hacer otro tipo de obras que no son estrictamente de la Metro Guagua, pero ya que actuamos ahí, hacemos la actuación. Que la Metro Guagua, a lo mejor, el coste de que nosotros pasemos por ahí, pues a lo mejor no llega ni a 10 millones de euros, pero en el presupuesto vamos a poner la totalidad y lo financia en su totalidad, insisto, lo de Nueva Canarias.
Bueno, pero ¿quién va a pagar este sobrecoste que estamos viendo, de 127 millones a 152? ¿Quién va a pagar esta diferencia?
Las diferentes administraciones públicas que han apoyado este proyecto desde el minuto uno.
¿Está cerrado ese acuerdo, concejal, diferentes administraciones? ¿El Cabildo sabe que tiene que poner más, el Gobierno de Canarias más y el Ayuntamiento también?
Sí. Nosotros, evidentemente, no nos embarcamos a proyectar o a gastar un dinero que no tenemos. Lo tenemos absolutamente comprometido. Todo lo que va a costar, los extras que nosotros hemos introducido de manera consciente, porque creemos que la ciudad lo merece. Estamos hablando de un proyecto estratégico de cambio de la movilidad, pero también de cambio urbanístico allá por donde pasa la Metro Guagua. Somos perfectamente conscientes de lo que nos costaba y de las posibilidades que teníamos de tener una
sociedad. ¿Y cuánto va a pagar cada uno? Disculpe, don José Eduardo, ¿cuánto va a pagar cada uno de estos 25 millones de sobrecoste?
El Gobierno de España, el Gobierno de Canarias... No, es que, vamos a ver, el Gobierno de Canarias, por ejemplo, ellos se tenían comprometidos con nosotros 30 millones de euros para la Metro Guagua. Pero ellos ahora lo que van a hacer es, además del dinero que nos han dado ya, que son más de 10 millones de euros, van a gastarse 40 millones de euros solo en el tramo de Vegueta, en el tramo que le vamos a gastar al mar. Ya, por lo cual ya están metiendo mucho más dinero del que tenían previsto meter desde el minuto uno. Por lo tanto, el Gobierno de Canarias afrontará como más de 10 millones de euros extra de lo que tenían previsto acometer. Y el Cabildo igualmente. Hay muchísimas obras que se están haciendo con cargo a planes de cooperación, a financiación directa del Cabildo, que no estaban previstos estrictamente para la Metro Guagua, pero que nosotros estamos...
Le hago la pregunta de otra manera, concejal. ¿Cuánto va a pagar el Ayuntamiento por estos sobrecostes?
El Ayuntamiento realmente, estrictamente, no va a pagar absolutamente nada, pero sí es verdad, quiero ser honesto con la información, que de los 50 millones que se le piden al Banco Europeo de Inversiones, los tendrá que devolver Guaguas Municipales, que al fin y al cabo es Ayuntamiento. Por tanto, la aportación del Ayuntamiento de manera indirecta, porque lo hará a través de Guaguas Municipales y lo hará con los propios viajeros de la Metro Guagua, así es como está previsto hacerlo, así es como está pactado en el Banco Europeo de Inversiones, solo tendría que aportar esos 50 millones de ese préstamo, lo haría con cargo a los propios viajeros que se suman a la Metro Guagua.
¿Y el estudio de viabilidad da como efectivo que vamos a tener o que el Ayuntamiento va a tener ese dinero?
Sí. Está absolutamente garantizada la financiación para todos los proyectos que se están acometiendo. Absolutamente garantizada.
Vale, le repito la pregunta, concejal, que sé que se tiene ahí, que tiene una reunión ahora en unos minutos. Sí. De forma breve, concisa, ¿el Ayuntamiento cuánto va a pagar de más? Si es que va a pagar algo de más.
El Ayuntamiento no va a pagar nada de más. El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, del minuto que no estaba previsto que pagara los 50 millones de euros con cargo al préstamo del BEI y que los devolverá a huevos municipales. Eso es lo que va a parar el ayuntamiento.
Y después ya otra pregunta, se retrasa aún más. Llevamos un retraso de 3 años ya con esta obra. Al fin y al cabo, las obras en la vía pública son problemas para la ciudadanía, concejal.
Bueno, realmente el retraso es de 2 años, todavía no son 3. Y después ha pasado algo que yo creo que todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y del mundo son conscientes. Entre medias nos ha cogido una pandemia que paralizó algunas de las obras, no solo paralizó las obras, sino paralizó licitaciones que estaban en marcha porque el personal durante un tiempo tuvo que estar en casa y sobre todo porque cambiaron las prioridades. Es decir, cuando todos nos reincorporamos, cuando acabó el confinamiento, las prioridades cambiaron y hubo que darle prioridad y salida a las urgencias de la ciudadanía, que eran otras en aquel momento. Por lo tanto, también de manera voluntaria y consciente hubo cosas que se paralizaron porque, desgraciadamente, nos afectó una pandemia que nadie esperaba. Y gran parte de los retrasos, además de algunas empresas que quebraron, y que nos dejaron obras a medias, como la de Mesa y López o la propia pasarela, que no tiene nada que ver con la Metro Boba, pero era exactamente la misma empresa, también provocó retrasos. Esas cosas ocurrieron, pero yo creo que todo el mundo es consciente de que nos ha pasado algo que nadie preveía y que eso ha provocado retrasos absolutamente en todo lo que teníamos planificado.
¿Se sabe en cuántos años se va a pagar esos 50 millones que tendrá que pagar Guaguas Municipales por la Metro Guagua? ¿Está pautado esto, concejal?
Sí, bueno, nosotros vamos haciendo disposiciones, no hemos dispuesto todavía de los 50 millones, de ahí hemos sacado aproximadamente 15 millones de euros y la idea es devolverlo en 10, 15, 20 años, dependiendo de lo que vayamos disponiendo. Además, lo vamos negociando con el propio Banco Europeo de Inversiones, porque en el Banco Europeo de Inversiones saben que las circunstancias han cambiado, de hecho nos están permitiendo flexibilidad a la hora de disponer el dinero, flexibilidad a la hora de devolverlo, porque en el Banco Europeo de Inversiones son conscientes de que el mundo ha cambiado, que las circunstancias han cambiado y lo que se pactó antes de la pandemia no es factible a día de hoy. Pero vamos, que no vamos a tener ningún problema en devolverlo porque tenemos tiempo suficiente hasta 20, 30 años para poder devolverlo.
No le quito más tiempo, que sé que tiene una reunión, son las 11:31 minutos. Muchísimas gracias por la paciencia y atendernos, José Eduardo Ramírez. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Queremos mirar también esta problemática, este asunto desde otro punto de vista, ¿no? Hemos escuchado al ayuntamiento y ahora vamos a escuchar a la oposición. Y para ello saludamos al viceportavoz, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento Capitalino, Ángel Sabroso. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, concejal.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Acabamos de hablar con José Eduardo Ramírez. Usted ha escuchado, creo que la parte final de la conversación. Dice que el ayuntamiento no va a tener que pagar nada. Eso sí, son 50 millones de guaguas municipales que además estaban pautados y que, bueno, que hay un tiempo muy cómodo para pagar esta cantidad. ¿Cómo lo ve usted, concejal?
Bueno, pues yo lo veo sorprendido, ¿no? Me merecen todo el respeto del mundo los oyentes de la cadena COPE. Guaguas Municipales es el ayuntamiento. Uh-huh. Guaguas Municipales es la ciudad, son todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cómo que el ayuntamiento no va a tener que pagar? Hemos pedido un crédito que ha avalado el ayuntamiento y que está firmado por el propio alcalde de esta ciudad, que ya estamos pagando intereses bancarios de ese crédito. El crédito no es a interés bancario cero. Como todo el mundo sabe, cuando pide un préstamo para comprarse una casa o para comprarse un coche, ese préstamo hay que devolverlo. Entonces ya estamos pagando ese crédito, los intereses, porque además, reitero, no es un crédito que tenga cero interés bancario, aunque sea del BEI. El crédito de 50 millones, que no solamente tenemos que devolver esos 50 millones, sino que además tenemos que pagar intereses. Como que a la ciudad no le va a costar nada. Ya hemos pagado 700.000 euros solo de intereses entre los años 2020 y 2021. 700.000 euros de intereses de la parte que hemos dispuesto ya del crédito, que está en torno a 15 millones de euros, lo que se ha dispuesto de ese crédito. Pero es que además de ese crédito, el ayuntamiento de fondos propios está pagando alguna de las obras, tal y como ayer nos trasladó la información en la comparecencia que solicitó el Partido Popular y que ha puesto luz a los medios de comunicación, a todos los ciudadanos, de lo que ya era una evidencia y que vemos todos en la calle, y es el enorme retraso y la pésima implantación de este proyecto de Metro Guagua, que es el único proyecto reconocible del actual grupo de gobierno en los 7 años que lleva gobernando.
Seguramente habrán hecho cálculos cuánto le va a costar a la ciudad el proyecto final de la Metro Guagua, Ángel Sánchez.
Esa es una de las dos preguntas del millón. La primera pregunta del millón es cuánto nos va a costar esto y cómo lo pagamos. Y la segunda pregunta del millón es cuándo realmente va a terminar. Esas son las dos grandes preguntas que todavía nadie, con un mínimo de rigor, es capaz de responder, hasta el punto de que se llega a afirmar que esto no le va a costar nada a la ciudad cuando ya nos está costando. No solamente le está costando a la ciudad, es que el poco dinero que estamos recibiendo del resto de administraciones públicas también viene financiado por parte de los impuestos que pagamos todos. Yo cuando escucho a responsables públicos hablar con esa ligereza de decir, no se preocupen que esto no nos va a costar nada, que acaso lo que ha aportado el gobierno de España, lo que ha aportado el gobierno de Canarias o lo poquísimo que ha aportado el Cabildo no se nutre de nuestros impuestos, de nuestro IRPF, de nuestro IGIC, de nuestro lamentablemente la elevadísima presión fiscal que tenemos que soportar. Esas son las dos grandes preguntas, Javier, que todos nos preguntamos y que todos nos hacemos, ¿no? ¿Realmente cuánto nos va a costar esto? Porque esto empezó con una estimación inicial de 100 millones de euros y ayer nos confirmaron que ya van gastados 131 millones de euros y que, perdón, que ya hay comprometidos 131 millones de euros y que ya, esa fue la segunda estimación que se hizo, y ayer nos hacen una estimación de que ya alcanza los 151 millones de euros. O sea, de los 100 millones de euros iniciales que recogía el anteproyecto, ya estamos reconocido por el propio grupo de gobierno que esto va a costar, se estiman ahora, 151.
¿Es optimista y cree que en 2024 esté finalizado, teniendo en cuenta el ritmo de las obras, la Metroguagua, concejal?
La Metroguagua empezó en junio de 2017. Ya llevaba 2 años gobernando el Partido Socialista en Las Palmas de Gran Canaria. Y nos venden como que su gran proyecto de ciudad, el gran proyecto del alcalde Hidalgo, PSOE, Podemos, Nueva Canarias, era la Metroguagua. Empieza la obra en junio de 2017. Ya llevaban 2 años en el gobierno. Habían llegado al 2015. Ya habían tenido tiempo para estudiarlo, para terminar el proyecto, para madurarlo. Y empieza en junio de 2017 en la calle Pío XII. Dicen que en 4 años estará la Metroguagua terminada. Llegó junio del año pasado, 2021, y se cumplieron los 4 años. No estaba ni la mitad del proyecto hecho. Estamos ahora en marzo de 2022, ya llevamos 4 años y 9 meses, y seguimos sin ni tan siquiera la mitad de las obras que hacen falta hechas. Y algunos de los proyectos que faltan por hacer tendrán plazo de ejecución superior a los 20 meses y no están ni siquiera licitados. Es absolutamente imposible que esto esté terminado en el año 2024. Ellos lo saben. Cualquiera que sabe de un poco de administración pública, de licitación pública y de obras, lo sabemos. La gran pregunta es, ¿por qué lo dicen? ¿Por qué dicen eso si es materialmente imposible? No ha habido ninguno de los tramos de obra de los que se han ejecutado la Metroguagua que haya terminado en tiempo y forma. Y la obra de Mesa y López, que probablemente sea el ejemplo más visual que pueden tener todos los oyentes, iba a estar hecha en 10 meses. Tuvo 3 Navidades seguidas cerradas. 3 años para hacerlo de Mesa y López. Y uno se pregunta, ni por tiempo, ni por dinero, esto está saliendo bien. Bueno, por lo menos por calidad de la obra está saliendo bien. Hablemos de la calidad de la obra. ¿Cómo se puede justificar que Mesa y López estuviera 3 años cerrada cuando iba a estar la obra 10 meses solo y estuvo 3 años cerrada? Que haya duplicado el coste de lo que se dijo inicialmente y encima ni tan siquiera se aprovecharan esos 3 años para renovar la red de abasto de agua, la red de pluviales y la red de saneamiento. Tuberías de abastecimiento de agua que tienen más de 50 años en el caso de Mesa y López. Si este proyecto iba a ser la gran regeneración urbana y la gran transformación de la ciudad, ¿por qué por allí por donde va pasando apenas cambia nada? Ni por tiempo, ni por dinero, ni por calidad de las obras hay forma humana de justificar lo mal que lo están haciendo.
Ángel Sabroso, viceportavoz del Partido Popular. Gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Un saludo fuerte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. ¿Has probado la irlandesa con ajo y perejil? Pues es nuestra mantequilla premium de siempre, la de las vacas felices, con su misma cremosidad, pero con ajo y perejil, para darle a tus platos y recetas un toque diferente. Mantequilla la irlandesa, también con ajo y perejil. La irlandesa, creando pasiones.
Antes la prensa solamente publicaba sus noticias en el periódico de toda la vida. Hoy es muy difícil publicarlas en tantos sitios a la vez. Periódico en papel, revistas, periódico en internet, redes sociales, aplicaciones para móviles. Por eso, un periódico veraz y de prestigio que lo abarque todo es algo que muy pocos ofrecen. Bueno, nosotros sí. Canarias 7. Todo por Canarias.
Si hace 2 años te dicen, mañana teletrabajo, ¿hubiera reaccionado así?
¿Tele qué?
En 2 años hemos viajado al futuro y podemos seguir haciéndolo con la gama Made in Spain. Hasta 6.000 euros de ventaja y punto de carga de regalo en los Citroën Electric Days. Y hasta el 20 de marzo tenemos un plan para todos. Citroën. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización. Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Vuelve a sentir la celebración de tus derechos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Tú misma, libre. Celebra las jornadas de literatura y mujer. 7 y 9 de marzo, 18 horas, en la Biblioteca del Estado. Patrocina la Concejalía de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once 41 minutos, de forma rápida, de forma express, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabeiti.
Contarles que el Pleno del Parlamento de Canarias ha pedido este miércoles por unanimidad la devolución del IGIC a las empresas afectadas por la quiebra de Thomas Cook, que estiman en 5 millones de euros. Además, contarles que la empresa tecnológica española Indra sostiene que el sistema de vigilancia forestal, que ha desplegado un Gran Canaria por encargo del Cabildo para detectar de forma rápida cualquier incendio que se declare más de 1.000 kilómetros cuadrados de territorio, es el más avanzado de Europa. El último apunte, un suceso, una motorista resultó herida sobre las 9:15 de la mañana al sufrir chocar con un turismo en las inmediaciones del túnel de Julio Luengo de Las Palmas de Gran Canaria.
Muchísimas gracias, Carla. Saludamos a esta hora de la mañana a Rafael Hernández, presidente de COAG. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Saludos cordiales.
¿En qué momento, en qué punto está ahora mismo la cabaña ganadera de Gran Canaria? ¿Realmente en peligro de, no desaparición al 100%, pero sí un alto porcentaje, Rafael?
Perdón, que no te pude escuchar.
Sí, le pregunto en qué momento está ahora mismo la cabaña ganadera de Gran Canaria. ¿En qué porcentaje de desaparición aproximadamente?
Hola, disculpa, hay un ruido tremendo y no pude escucharte. ¿Me puedes repetir la pregunta?
Bueno, se la voy a preguntar otra vez. No sé si a lo mejor tenemos algún problema técnico. En principio parece que no. La pregunta es, ¿cuál es el estado? Ahora mismo creo que no me está escuchando. ¿O sí?
¿Hola?
Rafael.
Disculpa, es que no entiendo absolutamente nada.
Bueno, pues seguramente tendremos un problema de líneas. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a colgar y vamos a llamar otra vez. Sabemos que a principio de semana hubo una asamblea, todos los ganaderos aquí en la isla de Gran Canaria, y los ánimos están, la verdad es que por los suelos, ¿no? Porque consideran que con los insumos, con el precio de la electricidad, en definitiva, con el encarecimiento del nivel de vida, con esta enorme inflación, pues muchos ganaderos no van a poder resistir y seguramente tendrá que echar el cierre. A ver ahora, Rafael Hernández, ¿me escucha mejor?
Sí, ahora sí.
Ahora perfecto, sí. Fenomenal. Le pregunto en qué momento está ahora mismo la cabaña ganadera de Gran Canaria.
Está en un momento crítico. A ver, la leche se sigue vendiendo al mismo precio de hace 3 años. Sin embargo, lo que cuesta producir esa leche o esa carne se ha multiplicado casi por 2. Por ejemplo, solo el incremento de los cereales del año 2000, el pienso, la ración del año 2017, ahora es un 45%. Los salarios se han incrementado en un 40%. La luz ya ni te cuento. Los combustibles también. Entonces, o se traslada, se incrementa el precio de la leche, o en 3 meses hay explotaciones que van a caer. En 6 meses puede desaparecer la mitad de la cabaña ganadera de Gran Canaria. Eso es muy fuerte, pero es que es insostenible, ¿sabes? Es insostenible el incremento. Eso sin repercutir o sin tener en cuenta lo que va a seguir subiendo la alimentación animal, que el 99% viene de fuera, como consecuencia del efecto de la guerra en Ucrania. No porque nosotros le compremos los cereales a Ucrania, sino porque al desaparecer esa producción del mercado global y el ruso, la consecuencia es que aunque nosotros compremos en Argentina o en Francia, la presión o el efecto sobre los precios sigue dándose, y por lo tanto vamos a soportar todavía más incrementos de precio y de coste. Entonces, o esto se resuelve vía precio o tiene una difícil salida, porque claro, tampoco, sí, tenemos ayudas de parte de las administraciones, algunas que se han dicho que se van a dar y otras que están gestionándose que caerán en breve. Pero eso no va a ser suficiente porque hay que recordar que toda ayuda tiene un trámite administrativo y tiene unos plazos. Y las vacas comen todos los días, se comen 25, 30 kilos de pienso todos los días cada una, las cabras 5, y claro, eso sin lugar a dudas tiene que, hay que seguir pagando mes a mes con los incrementos del pienso. Y claro, la situación es que cada ganadero, según el número de cabezas, cada día está poniendo 300, 400, 500, 1.000, 2.000 euros, ¿dónde lo saca?
Ya.
Nos
ha dibujado un escenario, la verdad, que bastante catastrófico. Ojalá y no se llegue a este nivel de destrucción de cabaña ganadera en tres meses, si sigue así el 50%. ¿De cuántos empleos estaríamos hablando, Rafael?
Mira, en Canarias hay unas 10.000 explotaciones, más o menos, porque no solo estoy hablando de las vacas, estoy hablando de los cochinos, estoy hablando de la gallina, estoy hablando de los pollos, estoy hablando de las ovejas, estoy hablando de las cabras. Estamos hablando de un volumen importante de puestos de trabajo directos. La mayor parte son autónomos, pero ten en cuenta que todo lo que lleva apareado la industria auxiliar, lo que son las fábricas de queso, la distribución de los quesos, todo el tinglao económico, toda la parafernalia económica que hay en torno a las producciones ganaderas de Canarias. O sea, estamos hablando de una cuestión importante, que esa gente va a quedar tocada.
Repercutir el precio en el precio de venta final, eso es una solución viable, eso se puede hacer.
Es lo que tiene que hacer. Sí. Vamos a ver.
Pero eso no genera exclusión también a la hora de comprar, a la hora de adquirir el consumidor, Rafael.
Sí. No, la exclusión ya la está generando la de los ganaderos. Claro. Nosotros no somos quienes para en las espaldas de los ganaderos, no es quien para soportar las políticas sociales de las familias que son vulnerables. Eso no lo pueden hacer los ganaderos, porque los ganaderos no son administración. A ver, las empresas que van bien, las empresas que producen electricidad, suben los precios y ya está, y te las tragan. Y ya. Si quieres luz, tienes que pagarla, punto, no hay opción. En este caso, la gasolina para movernos, si tienes que moverte con coche, gasolina o gasoil, sube el precio. No se tiene en cuenta el impacto social. Sube y ya está. Todo el mundo sube. El pan sube. La alimentación animal sube. Los insumos ganaderos suben. ¿Y qué pasa? Que nosotros no tenemos... El debate que tenemos que hacer es si queremos que haya producción local o no. Si queremos que haya producción local o no, pues el que la produce tendrá que vivir. Uh-huh. En la situación actual no vivir, tiene que cerrar.
Rafael
y después,
Hernández.
Claro, cuando hay un conflicto empezamos a mirar, oye, yo tengo garantizado el suministro. Cuando fue la pandemia, los ganaderos siguieron trabajando todos los días para que hubiera leche, para que hubiera queso, para que hubiera carne, y los agricultores. Mira, ahora pues cuesta más. Habrá que habilitar desde el ámbito social de las administraciones para aquellas familias vulnerables para compensar esos diferenciales. Lo que no puede ser es que estrangulemos al sector.
Rafael Hernández, presidente de COAG, muchísimas gracias por atender a la cadena COP. Un abrazo.
Gracias, saludos.
¿Y de qué manera podemos solucionar en la medida de lo posible esta enorme inflación que estamos viendo? Ya han escuchado ustedes lo que ha dicho Rafael Hernández, que si esto sigue así, en 3 meses el 50% de la cabaña ganadera de Gran Canaria va a desaparecer. Y estamos hablando de producto local. Y además no se atrevía a darnos una cifra de cuántas personas pueden ir al desempleo, pero nos decía que era una cantidad considerable. Manuel Armas es asesor fiscal. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, a ti y a tu audiencia. Gracias.
¿De qué manera podemos sortear en la medida de lo posible estos incrementos notables, tremendos de precio que estamos viendo?
Te lo resumo en una palabra. Se llama digitalización, transformación digital. No hay otro camino. Créanme, señores. No es que yo tenga soluciones mágicas, pero bueno, un camino de supervivencia se llama transformación digital, digitalización, y estoy por afirmar y declarar que digitalizarse es una cuestión de necesidad y no ya de oportunidad. No sé si se entiende el mensaje.
No, se entiende perfectamente. Lo que pasa es que, claro, para digitalizar hay que invertir y mucho dinero, claro.
Sí, hay unos programas de Europa de miles de millones que se llama Kit Digital, dinero a coste cero, subvenciones gratuitos para que los autónomos, pymes y empresarios nos digitalicemos. Y hay empresarios que todavía no se han enterado o que no saben, no han escuchado la música. Uh-huh. O sea, dinero de Europa, subvenciones para digitalizarnos. ¿A qué estamos esperando, señores?
La solución entonces pasa por ahí, ¿no? No ves otra posibilidad, la digitalización, ¿no?
Vamos a ver, estamos en un mundo de competencia perfecta. Si yo me digitalizo y mi competencia no, mi competencia está muerta. Yo voy a reducir costos, voy a ser más competitivo, voy a poder no estar obligado a trasladar los aumentos de coste de electricidad, de gasolina mío a mis precios, a mis clientes, y voy a vender más, y voy a mantener mi clientela y yo voy a sobrevivir. Y el que no se digitalice, pues claro, va a estar muerto, ya se lo garantizo yo, no es que sea muy adivino.
¿Pero se puede digitalizar todos los sectores de la cadena de producción?
Bueno, la ganadera,
por ejemplo, que estamos hablando con COA.
Unos en mayor medida y otros menos, pero todo el mundo tiene que tener las neuronas ya en modo digital. No sé si me entiendes.
Sí, te estás explicando perfectamente, Manuel.
Un ganadero, un quesero, puede vender su queso con un móvil, una foto en Twitter, y yo se lo estoy comprando aquí, y el quesero está en Valle Seco, en Artenara, en Los Pinos de Galda, en el Cortijo de Pavón, y él me está poniendo una foto ahí, está ordeñando la vaca, le está poniendo una foto en el Twitter, y yo se lo estoy comprando aquí y sin intermediario. Eso es digitalización. ¿Eso qué pasa? No es posible. Hay que hacer formación, hay que hacer cursos, hay que ponerse las pilas, pero vamos, no me parece. Yo creo que no estoy hablando de cuestiones milagrosas ni de inventar la pólvora.
Pues la situación está tan mal que solamente existe esta vía, Manuel, porque estamos hablando de un asesor fiscal, que conoce perfectamente el mercado y que tiene más de 35 años de experiencia. Es decir,
pero vuelvo y te repito, ¿qué alternativa hay a ser competitivo y adaptarse a la realidad? Ya que tú me contarás, es decir, las personas, las empresas que sean capaces de adaptarse tendrán más posibilidades de sobrevivir, y el que no se adapte y esté esperando que el Estado le venga a resolver la papeleta con mi dinero, pues no lo veo, sinceramente, eso yo no lo veo.
Y, por ejemplo, digitalización.
Pero perdona, a partir de ahí hay sectores estratégicos, de como son el sector ganadero y agrícola, que creo que merecen una respuesta rápida y de las administraciones, porque son un sector estratégico para no tener una dependencia muy fuerte del exterior.
Claro, ¿verdad? Digitalizar, ¿no?, como salida para intentar sobrellevar de la mejor forma posible esta inflación enorme que estamos viendo.
Es decir, por ponerte un ejemplo, muchas personas al fin de semana cogen el coche y van a un centro comercial a comprar. ¿Gastar gasolina para qué? Si todos los centros comerciales tienen plataformas para comprar online, ¿por qué ir en el coche, desplazarte, neumático, gasolina, carretera? No sé, es que no es necesario ya hoy día en la era digital. No. Es decir, es que esta es la realidad, Javier, no sé, yo quiero ser claro, pero que esta es la realidad, o se comprende en el contexto en el que estamos, la realidad que vivimos, o es que entonces lo vamos a pasar mal, claro. Es decir,
la gente dice, digitalizar, bien, pero el precio de la luz, por ejemplo, por mucho que no digitalicemos, el precio de la luz está en una cifra absolutamente prohibitiva. Oye, que ya hay gente que no está encendiendo la luz por la noche, que no está utilizando el termo. ¿Qué está pasando?
Javier, yo tengo 52 años. Hace 40 años, en el segundo cajón de la cocina de mi casa, todos teníamos velas. Y la vela se utilizaba con frecuencia.
Bien, Manuel, pero eso no es progreso. Es decir, estábamos hablando de hace 40 años.
No, pero vamos a ver. Es que antiguamente se salía de las habitaciones de las casas y se apagaba la luz. Actualmente parece ser que se sale de las habitaciones y no se apaga la luz. No. Es que damos por hecho que tenemos luz porque apretamos un botón y nos parece que eso es un bien que eso tiene un coste enorme que llega a tu casa. Es decir, habrá consumo de luz que el que no lo pueda pagar pues tendrá que no encender la luz. ¿Qué quieres que le diga yo a un señor que no puede? Pues tendrá que quitárselo de otras cosas. ¿Pero yo qué quiere que le diga a ese señor? Y aparte, las administraciones públicas tendrán que seguir con el bono social para, claro, para las clases menos pudientes. Todo eso es una suma de cosas. Pero lo que no podemos seguir es bienes que se disparan de precio de manera anómala, extraordinaria. No podemos seguir consumiéndolos en la misma proporción, Javier. Estarás conmigo que algún ajuste habrá que...
Lamentablemente es así. Manuel, no tenemos tiempo para más, pero vamos a seguir contando contigo.
Espero, por supuesto, agradecido, y espero que mis pequeños píldoras hayan... Y mi mensaje haya calado, haya llegado.
Ojalá. Un abrazo.
Gracias. Manuel. Saludos. Buen día.
Bueno, pues parece que se va a celebrar la Semana Santa, por fin, eso sí, con una serie de medidas, y vamos a conocerla. Y saludamos a esta hora a José Luis Rivero, secretario del Consejo de Hermandades, Cofradías, Patronazgos de las Palmas de Gran Canaria, hermano mayor de la Cofradía de los Dolores de Triana. ¿Qué tal, don José Luis? ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
Buenos días, muy bien. Aquí trabajando por el tema de la Semana Santa y haciendo las gestiones necesarias para ver si esto sale este año a ver lo mejor posible.
Sí, saldrá. Pero cuéntenos un poquito cómo va a salir y sobre todo si hay alguna medida. No tenemos mucho tiempo, don José Luis. Sí, cuéntenos un poquito las medidas, bueno, y qué va a salir exactamente.
Las medidas son las que nos marca Sanidad, que es eventos grandes, multitudinarios, pero como vemos que está bajando constantemente la incidencia, todavía no tenemos estipulado lo que van a entrar las medidas, pero ya nos han remitido a eso, eventos de grandes multitudes, principalmente mascarillas, distancia de seguridad, test de antígenos, y esas son las medidas que se van a cubrir con las personas que van a participar en las salidas procesionales, ya no los cortejos, pero sí los cargadores de los tronos. Claro. Entonces esas son las medidas que se van a hacer.
¿Van a salir todas?
En principio, todas, y este año una más, que es Domingo de Resurrección, sale el Cristo resucitado desde la parroquia Santo Domingo por primera vez aquí en Canarias, aquí en La Palma, que nunca ha salido.
Qué bonito, sí. Desde luego que sí. Y claro, la pregunta es, debajo del trono, ¿no?
Sí, debajo del trono.
Los costaleros, ¿de qué manera pueden cumplir esa distancia de 1.5 metros para poder cargar precisamente el trono? ¿O se están pensando ya ponerle rueda? No hay muchos aquí que se carguen a pulso, pero ¿qué se va a hacer?
Sí, normalmente no hay esa distancia de 1.5 metros, como estipulan en el sitio. Hay una distancia de 50 centímetros entre uno y otro, porque si no, no se podría hacer. 1.5 metros debajo del trono, no, cuando un trono tiene 3 metros de largo, ¿no? Entonces ahí no cargarían nada más que 2. Claro. Entonces, van a unos 50 centímetros de distancia y van en varias palos para que vayan cargando a costal, que son los que cargan la Esperanza de Guerra y el Cristo de la Salud, y lo de la Cofradía de los Dolores de Triana. Este año, por primera vez, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, sale el trono como en Málaga, con varales, por fuera del trono. Ajá. Entonces ya los cargadores ya no van metidos debajo, sino van por fuera.
Ajá. Que había muchas ganas de Semana Santa, ¿no?, después de estos 2 años de pandemia, don José Luis.
Sí, eso sí es verdad. La gente está con una predisposición total, tanto los cargadores como las personas que forman los cortejos. Ya todas las cofradías están trabajando, limpiando, colocando, preparando las cosas para trabajar. Bueno, ayer mismo terminamos de colocar los enseres que van a estar expuestos durante 10 días en la Casa de la Iglesia, que hay una exposición abierta al público que se puede visitar todos los días de la semana, exceptuando sábado y domingo, desde las 10 de la mañana a la 1 y de las 5 a las 8, donde allí se ve una pequeña representación de los enseres de las cofradías, lo que portan los tronos, lo que portan los hermanos y todo este tema, ¿sí, no?
Bueno, pues la Semana Santa, a mediados de abril, que recupera pues todas sus procesiones, y además tenemos una más. Poco a poco vamos recuperando nuestra vida. Hemos hablado con el secretario del Consejo de Hermandades, Cofradías, Patronazgo de las Palmas de Gran Canaria, además también es hermano mayor de la Cofradía de los Dolores de Triana, con José Luis Rivero. José
Luis, quisiera recordarle una cosita de un segundo nada más.
Vamos.
Solamente quería recordarle que el mañana jueves por la noche empieza la Semana Santa en Las Palmas con el pregón de la ciudad a las 8:30 en la iglesia, en Santa Iglesia Catedral.
Ah. ¿Quién es el encargado del pregón?
El pregón es un cofrade de la Esperanza de Vegeta y del Rocío, que se llama don Francisco Viejo. Y entonces lleva muchos años aquí en Las Palmas y es andaluz y es también pregonero de otras cofradías en la península.
Lo escucharemos, don José Luis. Un abrazo. Gracias.
Vale, gracias. Hasta luego.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El conflicto de Ucrania ha puesto de manifiesto la carencia de materias primas que hay en la Unión Europea y la enorme dependencia que tenemos de países como Rusia. Y esto es algo que igual tenían que haber valorado antes desde Bruselas, que con Putin cuantos menos negocios, muchísimo mejor. Claro, Estados Unidos puede asumir, como anunciaba ayer, que deja de importar petróleo y gas de Rusia. A Biden realmente esto no le va a hacer mucho daño porque son recursos naturales que compran a los rusos casi de manera testimonial. Son autosuficientes en materia de gas gracias al fracking y tienen reservas de crudo que ahora quieren aumentar, además importando petróleo desde Venezuela. De hecho, ya están negociando delegaciones de los dos países, sí, de Estados Unidos y de Venezuela. Curioso, ¿verdad? Como cuando hay necesidad, pues los enemigos ya no lo son tanto. Pelillos a la mar. El problema real lo tiene la Unión Europea, porque hay países como República Checa, Letonia, Macedonia del Norte o Moldavia que dependen al 100% del gas ruso. Hungría importa un 95%, Eslovaquia un 85%, Bulgaria un 75%, Finlandia un 67% y España, eso sí, muchísimo menos, un 11%. La verdad que nosotros seríamos los menos perjudicados porque nuestro gas viene principalmente de Argelia. Porque Alemania, para ellos sí que sería un problema. Compran un 55% de gas en ruso. Bastante que han paralizado ya el gasoducto Nord Stream 2, pero no pueden prescindir del gas en ruso que les llega por el otro gasoducto porque, como ha dicho esta mañana en Herrera, en COPE, Wolfgang Dold, que es el embajador de Alemania en España, las consecuencias serían peores para todos.
Un embargo energético contra Rusia tendría graves consecuencias. Tenemos una dependencia de la importación del gas y hay que tomar eso en cuenta. Tomar medidas que nos duelen más que a la cúpula rusa no tiene mucho sentido.
Por eso apuesta por seguir reduciendo la dependencia de la energía rusa, aunque descarta que su país, Alemania, dé marcha atrás en el plan para cerrar centrales nucleares. Bueno, en todo esto está ya Bruselas, en diversificar el mercado, comprar, por ejemplo, gas licuado a otros países como Qatar, Noruega o Azerbaiyán. El objetivo es aumentar las reservas de gas un 90% por lo que pueda pasar. El problema, claro, es que esto no se consigue de un día para otro, esto lleva su tiempo. Y con el petróleo, pues tres cuartas partes de lo mismo. Los 27 se resisten a un embargo del petróleo ruso por temor a que, como represalia, Moscú cierre el grifo del gas. Vamos, que Putin tiene cogido por los mismísimos suministros a los socios europeos. Lo vamos a pasar mal. Y mucho peor si esta guerra se alarga. Más vale que nos vayamos haciendo la idea. Ayer lo decía el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo decía de nuevo, pero no está de más que, igual que los ciudadanos, vamos que a tener que hacer sacrificios, pues ellos también, los gobiernos, también los hagan. Y no ayuda, desde luego, mucho que con una inflación disparada que se puede plantar en breve en las dos cifras, en los dos dígitos, se anuncie que se van a gastar nada menos que 20.000 millones de euros en políticas de igualdad. ¿De verdad es el momento? Bueno, mientras sobre el terreno se ha acordado un alto el fuego y la apertura de 5 corredores humanitarios para permitir la evacuación de civiles desde ciudades como Kiev, Kharkov o Mariupol, donde la situación de sus 500.000 habitantes es ya insostenible. Llevan muchos días sin luz, sin agua, sometidos además a bombardeos incesantes. Cruz Roja dice que están sufriendo un cerco apocalíptico. Es una ciudad clave para las aspiraciones de Rusia de unir territorialmente Crimea con las zonas rebeldes del Donbass. Ya son 2.300.000 las personas que han salido de Ucrania y se esperan muchísimas más en esta guerra ya de desgaste. Según el jefe de la CIA, Putin planeaba que iba a durar 2 días, es el tiempo que pensó que le llevaría a tomar Kiev, pero la guerra se está alargando en el tiempo y sus consecuencias de todo tipo, económicas y humanitarias, son a día de hoy incalculables. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Mira, Pilar, hablando de todo esto, mañana baja la luz un poquito. Pagaremos 369,75 € el megavatio hora. Hoy la luz es un 13% más barata que ayer, aunque marca el segundo precio más alto de la historia con 472 € de media. También contamos que el precio medio de la vivienda en España cerró 2021 con un incremento del 3,7% respecto a 2020, con lo que lleva 8 años seguidos subiendo. Por tipo de vivienda, la de obra nueva se encareció un 4,6%. Y la de segunda mano subió su precio un 3,6%. La Fundación Pablo VI de Madrid acoge desde esta tarde el segundo Congreso Iglesia y Sociedad Democrática para el diálogo de la Iglesia con la política, la economía, la sociedad civil, la ciencia y la cultura. Abrirá el Congreso el Cardenal Don Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, con el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Manuel Pizarro. Y en el vídeo, con su intención de oración para este martes de marzo, el Papa hace una llamada para promover siempre la defensa de la vida a través de la oración y de la acción social. Francisco anima a no frenar el progreso que implica la bioética y a no esconderse de sus campos de acción e investigación desde un discernimiento profundo al servicio del hombre.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Real Madrid, París Saint-Germain, se juega en un puesto en cuartos de final de la Champions.
Es uno de los grandes partidos de esta temporada, con un cartel repleto de estrellas. El Real Madrid y el París se juegan el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones, con ventaja de los franceses por 1-0. Vamos con noticias de los dos equipos. Estamos pendientes en el Real Madrid de si juega finalmente Toni Kroos, Miguel Ángel Díaz.
Todo apunta a que sí, a que Toni Kroos será titular, aunque todavía no está al 100%. El equipo está concentrado desde ayer. Recordemos que Casemiro y Mendy por sanción no podrán jugar esta noche. Nacho va a ocupar el puesto en la defensa. Veremos a ver si de central o de lateral. Y en principio Asensio será el tercer componente del tridente junto con Benzema y Vinicius. Va a pitar el neerlandés Makkely. Recordemos que está apercibido Militao. En torno a 60.000 espectadores esta noche en el Bernabéu.
Y en el equipo francés, en el París, parece resuelta la duda sobre si va a jugar o no Kylian Mbappé, Melchor Ruiz.
Sí, Kylian Mbappé va a ser titular esta noche en el Paris Saint-Germain ante el Real Madrid, después de haber ejercitado ayer con normalidad en ese último entrenamiento en el Bernabéu. También apunta a titularidad el brasileño Neymar, que confesó estar al 100%. Un Pochettino que lo que no ha dejado claro es quién va a ser el portero, si Donnarumma o Keylor Navas. Parece que Donnarumma, el portero italiano, cobra algo de ventaja. Sí dejó claro Pochettino que lo de esta noche es una final, que van a salir a atacar porque no saben defender, por mucho que le respeten al Real Madrid. El Paris Saint-Germain va a estar arropado en las gradas por 1.800 aficionados franceses.
El partido es a las 9 de la noche y a las 7 menos cuarto se juega el partido de ida de octavos de final de la Europa League entre el Betis y el Eintracht de Frankfurt. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego a partir de las 6:30 de la tarde.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando llegamos al 2015 y tras haber asumido Red Eléctrica la gestión del salto de Chira, en aquel momento la central hidroeléctrica en Chira Soria, nos sentamos y pactamos con ellos que la realidad era bien distinta. La isla lo que necesitaba era proyecto de almacenamiento que nos permitiera avanzar en la penetración de las energías renovables en la isla. Y efectivamente se ha trabajado en ese sentido. Hoy esta es una planta mucho más flexible que va a permitir que podamos tener penetración de la renovable entre un 50 y un 70%. Eso es algo importantísimo. Y además convierte en una referencia mundial. Pero además se le ha incorporado algo que a mí me parece extraordinario para el futuro de esta isla. Y es que podamos disponer de agua llenando las presas para facilitar la gestión del territorio, la agricultura, la ganadería, la reforestación, la lucha contra los incendios, la lucha contra la desertización. Fíjense que con estas presas llenas tendremos un almacenamiento para 6 meses. En caso de que hubiese un problema serio de agua en la isla.
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado.
Siente de nuevo el placer de leer un buen libro. Atrévete. No Solo Libros te invita a dialogar en vivo este jueves 10 de marzo a las 18 horas al Premio Cervantes de Literatura Sergio Ramírez. El escritor y ex vicepresidente de Nicaragua presenta su combativa novela Tongolele no sabía bailar en la Biblioteca del Estado. Patrocina el Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Maderas El Pino. Profesional o particular, busques lo que busques, Maderas El Pino es la solución. En Maderas El Pino encontrarás soluciones para su vivienda, cocinas, puertas, parquets, todo tipo de tableros y maderas, tanto para interior como para exterior. Visítanos en Melenara, Miller Bajo, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Si hace 2 años te dicen, mañana teletrabajo, ¿hubiera reaccionado así?
¿Tele qué?
En 2 años hemos viajado al futuro y podemos seguir haciéndolo con la gama Made in Spain. Hasta 6.000 euros de ventaja y punto de carga de regalo en los Citroën Electric Days. Y hasta el 20 de marzo tenemos un plan para todos. Citroën.
Financiando con Bankia PSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Desatascosjumbo.com. La mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Dale un renove a tu tecnología en MediaMarkt. Consiga ahora tu nueva aspiradora Dyson V8 por solo 229 euros. Muchos más renoves en nuestras tiendas y webcanarias.mediamarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Girona en el partido de la jornada 31 de la temporada. Te lo contará COPE más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 5 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Jorge Peris, con los comentarios de Francis Santana y Javier Amador y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Ferretería Guanarteme, Pizza Rogers, Maderas El Pino, KSR Home, Indemar Las Palmas y Dulcería Parrilla. Este sábado hay fútbol. Unión Deportiva Las Palmas, Girona. Recuerda, en el 103.0, COPE más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son las 12:11 minutos, echamos un vistazo a la actualidad. Carla Larrabey te cuenta lo último.
Los precios suben para el forraje de los animales, afectando gravemente la supervivencia de los pequeños ganaderos. Pero según los responsables de Capisa, todavía no se están reflejando los precios del sector primario en la situación de Ucrania. Samuel Capisa.
No hay llegado mercancía todavía a Canarias que ya esté afectada por la crisis de Ucrania. O sea, los precios que tenemos a día de hoy son por la situación pre-Ucrania, por la situación de incertidumbre económica, pocas cosechas, etcétera, etcétera. Si hoy llegara aquí un barco de millo, costaría 150 euros más caro que el último que llegó. Estamos hablando de que se compraba el millo a 200 y pico euros y ahora mismo se tendría que comprar unos 400 y pico euros.
La consejera de Agricultura, Alicia Van Ostende, ha reiterado la idea de que los ganaderos vendan sus productos más caros de tal manera que puedan cubrir sus precios de producción.
La ley de cadena, recuerden, que establece que los precios de venta medios deben cubrir los costes de producción. Y nosotros entendemos ahora mismo que los precios de venta no están cubriendo los costes de producción de los ganaderos. Y por tanto habrá que revisar esos precios de venta, tanto de la leche como del queso.
Y un último apunte. La compañía eléctrica Endesa ha alertado este miércoles de que han tenido conocimiento de una supuesta estafa de varios hosteleros del sur de Gran Canaria, a los que por vía telefónica se les insta a depositar una determinada cantidad de dinero en una cuenta bancaria para saldar supuestos impagos.
Por cierto, Endesa se desmarca de esta estafa que están sufriendo algunos hosteleros del sur de Gran Canaria. Son las 12:13. Vamos con el tiempo de análisis.
Fonsa, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias.
Muy buenos días, Javier.
Autónomo Pedro Mújica, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pedro?
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Para nosotros es un placer hablar contigo. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Porque la verdad es que es tremendo. Nosotros hablamos con productores. Acabamos de hablar hace unos minutos con el presidente de COAG, con Rafael Hernández, y nos decía, si los precios siguen así, el 50% de la cabaña ganadera desaparecerá en 3 meses. Y todavía, hemos hablado con el presidente de Capisa, todavía no se ha incluido en los costes, en los insumos, en la materia prima y demás, el precio de la subida de la guerra. Pero todo, ¿eh? Es que hablamos con los restauradores y nos dicen lo mismo. Los hoteleros ayer también pues lanzando un mensaje de alarma, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar? Porque yo lo que estoy viendo es que la electricidad sigue subiendo, los precios prácticamente en todos los sectores sigue subiendo. Fíjense lo que está pasando ahora mismo con el aceite de girasol, la enorme subida que ha tenido y además cómo se racionaliza. Enrique, ¿hasta dónde vamos a llegar? Porque llega un momento en el que ya no puede más y todo esto impacta de lleno directamente a empresarios autónomos, pero también a la economía familiar.
Sí, a ver, llevamos ya advirtiéndolo mucho tiempo en diversas ediciones de Tiempo de Análisis, que parece que esto no tiene techo y parece que nadie quiere ponerle el techo. Siguen subiendo los precios y estamos hablando que esto no es solo por la guerra de Ucrania, ¿vale? Con Rusia. Ya esto ya venía de antes, esta subida desmesurada de la luz, esta subida sin parangón de los combustibles. Era algo que ya teníamos, pero ahora lo hemos visto muy, muy acrecentado con la crisis de Ucrania. Y cuidado, que he estado siguiendo en todas las noticias esta mañana y, todos los economistas coincidíamos en lo mismo, que es que todavía lo que está sucediendo en Ucrania de forma real, o sea, de forma tácita, no se ha inferido todavía en los precios.
No.
Lo que estamos infiriendo es el miedo, la incertidumbre, pero el hecho de que en Ucrania haya subido o ya no tengamos, sobre todo por el tema de Rusia, tengamos esa alta dependencia y vayan a subir los precios, eso todavía no ha llegado. O sea, está por llegar.
Es que es tremendo. Es que todavía no ha llegado y fíjense ustedes cómo estamos y de lo que estamos hablando.
Europa tiene una dependencia muy, muy grande, Javi, de la producción energética de Rusia. Y eso hay que cuidar. Estamos hablando de creo que es un 65, un 70% depende Europa de la producción energética de Rusia. Y menos mal que en España, cuidado, que en España la dependencia que tenemos de Rusia no es tan grande. Estamos hablando que aproximadamente de un 10%. Por lo tanto, oye, pues podemos ir escapando. Y dentro de ese podemos ir escapando. Ya estamos viendo este incremento de los precios. Yo creo que la salvación, y llevamos años hablando de las energías renovables, pasa por ahí, ¿vale? Por la producción en España de esas energías renovables, que sean capaces de mantenernos en un muy alto porcentaje aislado de catástrofes como la que está sucediendo ahora mismo en Rusia. Yo creo que esa es una de las claves y que, cuidado, que vamos tarde porque ya lo tenemos encima, pero ir tarde no implica que no tengamos que buscar soluciones para el futuro, ¿vale? Tenemos que ponernos a trabajar ya y realmente concienciarnos de que la eficiencia energética, la producción de energías limpias, la soberanía energética, que es algo que todavía tenemos que trabajar muchísimo, que el usuario pueda producir y consumir su propia electricidad, ese es el campo en el que tenemos que movernos.
A ver, ¿cómo lo ves tú? Porque la verdad es que la situación que se pinta no es muy halagüeña que digamos. Pedro, ¿cómo lo ves tú? Autónomo y además que seguramente estará sufriendo.
No soy autónomo, tengo una sociedad limitada.
Ah, era una sociedad limitada, vale, empresario, cuéntame.
Sí, Wicolab, sí. No pasa nada, normal, que es la primera vez que me invita. ¿Cómo veo yo la subida de precios y todo lo que viene? Bueno, pues, hombre, como bien ha dicho Enrique, esto todavía no ha empezado a tomar forma, estamos en el inicio. Y bueno, los costes energéticos tienen mucho que ver. Biden decía que Europa debe volver a las nucleares porque no puede mantener esta subida energética que ya estabas comentando antes, sino solo con las energías renovables, que los planes de sostenibilidad y economía circular están muy bien en la teoría, pero va a costar bastante tiempo ir integrándolos y ya que Estados Unidos lo diga claramente, que es el que sí tiene reservas propias de gas y petróleo ante la falta de abastecimiento de Rusia y Europa, pues significa muchísimo. O sea que creo que hemos empezado a ver los primeros indicios, pero que todavía nos queda mucho y va a depender muchísimo de lo que pase en Ucrania en las próximas semanas o incluso meses, porque también parece que Putin no va a cejar en los ataques y no se va a conformar con una parte de Ucrania, sino que va por toda Ucrania. Y si la Unión Europea acaba integrando Ucrania dentro del marco de países y hay un preacuerdo para que ingrese, pues peor va a ser el.
Bueno, pues vamos a ver, porque todo queda supeditado también a la duración de la guerra. Por cierto, con lo que acaban de decir ustedes, no está de acuerdo para nada el presidente del gobierno de España. O de repente son ustedes, ¿no?, los que no están de acuerdo. Y yo creo que por ahí hay más certidumbre, ¿no? Son ustedes los que no están de acuerdo con el presidente del gobierno de España, que achaca esta enorme inflación a Rusia.
En todo caso, creo que es importante decir la verdad a los ciudadanos, señorías, no tratar de confundir a los ciudadanos. La inflación, los precios de la energía, son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad.
Enrique, esto es lo que dice el presidente del gobierno de España.
A ver, yo creo que buscar culpables, bueno, lo que tenemos que buscar son soluciones, porque es que esto que está sucediendo nos está afectando a todos y cuidado, que en muy pequeña medida, ya es que realmente ya es cuestión de ideología, de política, de conocimiento de lo que está sucediendo y de posicionarse en un bando o posicionarse en otro. Aquí en tiempo de análisis lo que estamos viendo es que los precios están subiendo, que vamos de un entorno inflacionario a un entorno estanflacionario. Lo estuve comentando también, no sé si la semana pasada o hace dos semanas, estamos hablando de que tenemos un estancamiento del PIB, no está creciendo el PIB como se tenía previsto, tenemos un altísimo paro, es una auténtica brutalidad, los precios cada vez son mayores, el gap que tenemos de beneficios los empresarios, los autónomos, cada vez es más pequeño, eso se tiene que repercutir en precios porque necesitamos mantener las estructuras y eso va directamente a la cesta de la compra. Y esto, si no mejoramos la productividad, si no somos más eficientes y nos ponemos a trabajar en ello, a mí me da igual que no haya sido el culpable de la guerra. Sé que está muriendo.
Yo pensaba que ibas a ser más crítico y ibas a decir en qué realidad está viviendo el presidente del gobierno de España, sobre todo cuando sabemos todos, absolutamente todos, que ni mucho menos todo lo que estamos viendo, esta enorme inflación, es por lo que está sucediendo, la invasión de Rusia a Ucrania. Todavía no, es que todavía no ha llegado esto. Ya llegará.
Pero por eso te decía, a ver, es que está ahí, ya es cuestión de posicionamiento. Yo me posiciono también del lado que es culpa de Rusia, ¿no? Pero yo creo que hay 300.000 foros de debate en los que están, oye, unos en un bando, otros en otro. Yo creo que la realidad es el sufrimiento, la realidad de lo que están pasando la sociedad civil, la sociedad militar también en Ucrania, y esa es la realidad. Ahora, nos la llevamos, estamos en una economía totalmente globalizada y todo lo que esté sucediendo en Ucrania ya lo estamos viendo. Está aquí en cuestión de días o incluso en cuestión de horas para tumbar un mercado por la incertidumbre. Por el miedo. Entonces, oye, ¿nos podemos pelear con quién tiene la culpa? Perfecto. Búsqueda de soluciones porque la cosa no pinta nada bien, Javier.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, sé que ustedes abrazan muchísimo, digamos, el futuro, ¿no? Lo que son las nuevas tecnologías y demás. Tenemos un mundo por ahí que se llama el metaverso, donde ya se está viendo pues ciertos movimientos económicos y también, me atrevería a decir, sociales, algunos que no nos gustan tanto, pero al fin y al cabo no es otra cosa que otro universo y tiene que absorber lo bueno y lo malo. ¿Hay alguna posibilidad de, digamos, introducir todo esto de lo que estamos hablando como posible solución, la entrada en el metaverso o no? ¿O seguimos hablando de ciencia ficción? Pedro, tú controlas este asunto. Pedro, creo que se nos ha ido Pedro. Se nos ha ido Enrique. Voy contigo.
Se nos fue al metaverso, seguramente.
Sí, se fue al metaverso, sí.
A ver, bueno, para nuestra audiencia que a lo mejor escucha metaverso y bueno, pues le suena un poco a chino, ¿no? El metaverso no es más que una realidad virtual, ¿vale? La realidad virtual que hemos visto desde hace pues, 20 años, ahora llevada a un plano económico, un plano de creación de una construcción de nuevos mundos que no están en este entorno físico en el que nosotros vivimos, sino están en entornos virtuales, ¿de acuerdo? Es poder tener, lo que me parece que lo has comentado, poder tener una vida más allá, una vida, un desarrollo económico, un desarrollo social, amistades, más allá del mundo físico, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues en entornos inmersivos, en los que tú, con una gafa, con unos guantes, con elementos que te dan, que imitan la sensibilidad humana, puedes estar dentro de esos mundos. Bien. Y ahí surge el concepto de avatarización, el concepto de avatar, que es un avatar, es mi yo dentro de ese mundo virtual, ¿de acuerdo? Un poco eso, ¿vale? Tú imagínate que sería como un poco, y permítanme la licencia, los más técnicos, como jugar a los Sims, ¿vale? Que todos conocemos los Sims, pero estar dentro de ese mundo de los Sims, ¿no? Donde hay empresas, hay servicios, hay relaciones personales, todo esto, ¿vale? Llevado a la enésima potencia y lo que iremos viendo durante estos años. Existe, a tu pregunta, un poco ya contextualizado, que es el metaverso. ¿Existe realmente posibilidades dentro del metaverso como soluciones para problemas reales? Sí. ¿Por qué? porque el metaverso supone esa globalización, esa deslocalización de la transformación digital que llevamos muchos años buscando, pues nos da un marco mayor de trabajo, ¿de acuerdo? En el que ya directamente no existen las fronteras, sino estamos todos en un mundo que a golpe de clic podemos llegar a cualquier parte. Hay empresas ya como Nike, como Walking Dead, hay un montón de empresas como Guess, todas estas empresas ya se están posicionando en estos mundos virtuales. ¿Para qué? Para que con nuestro avatar podamos ir, comprar y desarrollar nuestra vida virtual.
Entonces, Pedro, tú también lo ves como una solución a esta enorme inflación que estamos viendo, que posiblemente dejará muchos autónomos o muchos empresarios atrás, la posibilidad de entrar en el metaverso, sí.
Yo lo veo como un elemento más, ¿vale? No es la solución, por supuesto, no va a ser el santo grial, pero sí es una solución más en cuanto a eficiencia se refiere. De todas formas, Pedro es un experto total en este tema.
Pedro.
Yo, se cortó la llamada, pues acaba de entrar. ¿Puedes repetir la pregunta sobre el metaverso?
Te preguntaba si consideras, Enrique dice que por lo menos por ahora no es una solución viable, sobre todo porque está en pañales, ¿no?, el metaverso, pero que si a tenor de lo que estábamos viendo con este incremento notable de precios que está afectando a empresarios, autónomos, si digamos que la solución de invertir en el metaverso podemos verla como real.
Ahora no, ahora mismo no. Vamos a ver, primero es un hype enorme que, bueno, traduzco, es una moda. Hasta que Mark Zuckerberg no hizo, digamos, la campaña de imagen para huir de los escándalos que había con Facebook y cambió el nombre de la empresa en Meta y habló de que iba a invertir en los próximos 3 años 10.000 millones de dólares en desarrollar el metaverso propio de Facebook, que es un metaverso corporativo centralizado. Hasta ese entonces el metaverso estaba todavía lejos. Y lo que ha ocurrido en estos pocos meses es que, evidentemente, ante tal anuncio, se han sumado pues muchísimos inversores, pero hoy mismo hablaba Wall Street de lo que ha ocurrido en los últimos años con las inversiones en proyectos que realmente o están en fases muy iniciales de desarrollo o son proyectos que directamente no van a generar nunca beneficios. Y ahora mismo yo no recomendaría a nadie invertir en el metaverso, salvo pequeñas cantidades, evidentemente depende de la escala de cada empresa, pero pequeñas cantidades que no le suponga ningún riesgo. Para, como lo que le oía Enrique, para empresas como Nike y otras de ese tamaño, pues lo que han invertido en desarrollar sus propios metaversos es nimio, es muy pequeño. Lo único que buscan es generar titulares y crear un primer posicionamiento casi experimental para ver qué va pasando con los usuarios. Pero hay un problema enorme y es que todavía no hay suficiente actividad en el metaverso a nivel de lo que es ecosistema digital. Todos seguimos usando móviles, tablets y ordenadores. Hay una versión primera del metaverso que es a través de los ordenadores convencionales, portátiles y de escritorio, y es la forma 3D inicial del metaverso, que es bastante burda por el momento y ahora lo explico, y ahí es donde se están obteniendo la mayoría de los accesos, porque visores inmersivos de realidad virtual no hay suficientes, no llegan a los 40 millones y somos 8.000 millones de personas, 5.000 millones de usuarios de internet. O sea, la cifra es muy reducida. De hecho, la mayoría de la gente no sabe ni ha tenido una experiencia virtual real, ni ha tenido una relación de avatarización con la suficiente intensidad como para entender lo que significa el grado de presencia y otros conceptos asociados. La gente no ha vivido en el metaverso como para tener esa relación de empezar a consumir y que dé beneficios a las marcas y empresas. Entonces, yo a los empresarios les diría, cuidado, vamos a tardar todavía años. Y ahora mismo, si arriesgas poco, no hay problema estar en el metaverso, pero en el metaverso ahora mismo hay mucha especulación, sobre todo con la parte de blockchain y NFT, y inversiones reales están las grandes, pero las pymes no están presentes ni por asomo. Bueno. Y bueno, respecto a lo que es el metaverso, porque aquí quiero matizar bien y ya vengo dando muchas conferencias, charlas, talleres, pues llevo muchísimos años en esto, antes de que lo llamáramos metaverso, pues la palabra estaba en el background desde el 1992, pero no lo llamábamos así. Hablábamos de realidad extendida y realidades inmersivas, no metaverso. Esto es nuevo a partir del anuncio de Zuckerberg. para que la gente lo entienda, ¿qué es el metaverso? Pues es la nueva forma 3D de Internet. Lo que acabamos de comenzar a hacer es entrar dentro de Internet. Internet y metaverso casi podrían ser sinónimos. Es decir, hasta ahora accedíamos a la gran red, a la gran inteligencia colectiva que es Internet, que funciona con inteligencia artificial al 100%, accedíamos mediante un pequeño portal que eran nuestras pantallas, que ocupa un pequeño porcentaje de la realidad. Lo que acaba de ocurrir es que hemos entrado dentro, que es el viejo sueño que tiene ya más de un siglo, ese sueño, entrar dentro de este constructo artificial, dentro de esta virtualidad que hemos creado. Y al entrar dentro, evidentemente hemos naturalizado ese entorno y lo hemos convertido a tres dimensiones para poder hacer que nuestro cerebro entienda esa interacción humano-máquina. Pero esto es el comienzo y tiene una forma muy burda, porque ese metaverso lo han puesto al tipo arquitectónico, con paredes, ventanas, sofás, y esto es muy, muy limitado y no es la forma que va a tener en unos años.
Bueno, Pedro, lo vamos a dejar aquí porque es una explicación bastante técnica, y en otro momento sí entramos, porque además me parece bastante interesante. Yo creo que con las claves que has dado de lo que es el metaverso y sobre todo respondiendo la pregunta, pues yo creo que nos ha quedado muy claro. Por cierto, reaccionan nuestros oyentes sobre ese corte de Pedro Sánchez que hemos escuchado.
No, Javier, no se trata de buscar culpables, se trata de que no nos engañen y que no nos mientan. Porque vamos a ver, entonces vamos a ver cómo estaba la inflación justo el día antes de que empezara la guerra. ¿Cómo estaba? ¿Al 6,9? Pues entonces la guerra será responsable de un 0,4. Pero no será responsable de la subida del 6,9 de la inflación. Es que lo que no puede hacer es que nos engañe.
Bueno, nos tenemos que ir. Enrique, será hasta mañana. Adiós. Mañana te escuchamos otra vez. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo grande.
Pedro, lo dicho, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima, gracias.
EFONSA te ofrece un servicio integral en instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, contra incendios y climatización. EFONSA, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-437766. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Todas las personas necesitamos una mano que esté en los momentos importantes. Una mano que impulse la educación de los más jóvenes y apoye los proyectos de futuro. Que ayude en el cuidado de los mayores, porque ellos siguen siendo nuestro presente. Desde el Cabildo de Gran Canaria, trabajamos por ser esa mano amiga que ayuda a las personas cuando más lo necesitan. Descubre el canal social del Cabildo de Gran Canaria con información sobre las ayudas destinadas a la mejora y bienestar de los Gran Canarios y Gran Canarias. Siempre a tu lado, aquí tienes nuestra mano. Cabildo de Gran Canaria.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice,
mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Dale un renove a tu vieja lavadora con el kilos por euros de MediaMark. Ahorra 62 euros con tu nueva lavadora LG de 8 kilos y 1.400 revoluciones por solo 288 euros. Muchos más renoves en nuestras tiendas y webcanarias.mediamark.es. MediaMark, hecho solo para mí.
Todos los jueves en la mañana en Gran Canaria, LPA Cultura con Javier Benítez. Información sobre eventos y actividad cultural en Las Palmas de Gran Canaria. LPACultura.com.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El general Fernando Alejandro Martínez, que fue GEMAD. Usted estaba en la OTAN.
Sí.
¿Se vio ya que la anexión de Crimea era la primera fase de un plan diseñado con objetivos a medio plazo?
¿Realmente Putin quiere ocupar Ucrania? Si quiere hacerlo es una locura. Es un número de tropas abrumador para ocupar un país que son más de 600.000 kilómetros cuadrados.
Al ministro de Exteriores, que es don José Manuel Álvarez.
Pero descarta usted maniobras como las que se realizaron cuando Kosovo.
Sí, descarto envío de tropas a Ucrania.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:36 minutos. Echamos un vistazo a la actualidad. Adelante, Carla.
Les contamos que el Pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles con los votos del cuatripartido del Grupo Popular una proposición no de ley del Grupo Mixto en la que se solicitaba cumplir el acuerdo de abril del Gobierno de Canarias con el Comité de Huelga para acabar con la temporalidad en la Administración Pública. Mientras tanto, les contamos que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria inicia este jueves los trabajos de arreglo en la zona peatonal de la Avenida Marítima a la altura del Parque de San José para solventar los daños de la fuerza del oleaje. Y un último apunte, la unidad de diagnóstico prenatal del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil ha sido reconocida a nivel nacional en un concurso de casos clínicos que valora el diagnóstico ecográfico fetal.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya a la una de la tarde con los compañeros de la Central. 12:37, hablamos de carnaval. Nos vamos a Mogán, donde ya se han presentado las carnestolendas. Víctor Gutiérrez es el concejal de festejos. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal por ahí el ambiente, concejal?
Pues la verdad que muy bien.
Cuéntanos qué tenemos por delante, concejal.
Bueno, pues este año hemos querido empezar un poquito ya con los actos y en principio la pandemia todavía nos dicen que no hagamos grandes... Todavía no es posible hacer grandes actos, pero sí que no queríamos dejar atrás a los más pequeños, que yo creo que no tienen que sentir nada de lo que está pasando, por lo menos intentarlo.
Hombre, lo que ha conseguido es que, de alguna manera, los grandes actos se tengan que suspender, pero sí los pequeñitos, y esto tiene algo bastante positivo, y es que se puede llevar de barrio en barrio. Visitará casi todos el carnaval de Mogán este año, ¿no?
Sí, hemos confeccionado un programa que recalará en Barranquillo Andrés, Beneguera, Casco de Mogán, Motos Grandes, El Horno, Playa de Mogán, Filipinas y Arguiniín. Los niños podrán disfrutar de jornadas de carnaval, y hinchables y de espectáculos de magia, que es más o menos lo que se va a hacer, es similar en todos los barrios, ¿vale? No va a haber un barrio que haga algo más. Sí, en los pueblos más fuertes, Arguiniín y El Casco, sí se va a hacer lo que son las galas y esas historias. Pero en principio lo de los barrios sí va a ser más o menos parecido todo.
Bueno, en cuanto a la programación de actos, cuéntenos, ¿qué tenemos por delante? Porque la gala drag sí se va a llevar a cabo, ¿no?
Sí, se va a hacer una gala drag que es además de competición, ¿sabes? Que van a competir. ¿Sí? La gala drag que es lo más resaltado, que sería el sábado 26 a las 9 de la noche, y será presentada por Carolina Sober, y actuarán las escuelas artísticas de Jorge González, participante de Operación Triunfo, La Voz, ganador de Tu Cara Me Suena, y también la compositora Nalaya Bront, que ha estado por varios escenarios de todo el mundo. Y también ese mismo día los Gemeliers, conocido el dúo formado por Jesús y Daniel.
Bueno.
Eso es todo para la gala del sábado día 26.
Bueno, que poco a poco parece que estamos recuperando la normalidad, porque entiendo que ya había ganas de fiesta, ¿no? Y lo bonito que es celebrar el carnaval con los hoteles a tope, que todavía no están, pero por lo menos ya tenemos ya bastante visitas de turistas, ¿no? Que al fin y al cabo también quieren disfrutar de las carnestolendas, de estas fiestas.
Sí. Ya, hombre, ya Mogán, quiera o no quiera, lo que se prevé y se está viendo un poco que está cogiendo una cierta normalidad.
Ha cogido color Mogán, ¿no? Por fin.
Sí.
La playa de Mogán, ya hay gente, hay turistas paseando por la avenida, ¿no?
Sí, además bastante para lo que esperábamos y cómo estaba esto todavía. El problema que tenemos ahora también con esto de que está pasando en Europa. Pensábamos que esto iba a tener algún... Pero bueno, en principio parece que se está manteniendo. Esperemos que siga así.
Uh-huh. Bueno, pues
y
ojalá...
Y también esto de Europa pare un poquito.
Ojalá y siga así. Un llamamiento a la gente que nos está escuchando, concejal, para que disfrute, ¿por qué no?, del carnaval de Mogán, que también se está celebrando y además por todo lo alto.
Bueno, en principio, antes de finalizar, me gustaría recalcar que la noche de los eventos, los que se celebren en la Carpa Pérez Galdó, el Centro Cultural de Mogán y la Plaza de la Gallanía, es necesario reservar las entradas en www.agendamogán.es, ya que son de aforo limitado, ¿vale? Y las entradas son de acto, son todas gratuitas. Pero sí es importante sacar las entradas. Y pues, y lo demás es nada, invitarlos a todos a participar, el que quiera venir, y nada, bienvenidos serán.
Pues estaremos por ahí disfrutando del carnaval del sur de Gran Canaria, el carnaval de Mogán. Concejal, muchísimas gracias por atendernos. Víctor Gutiérrez, que es el concejal de festejos del Ayuntamiento de Mogán. Un abrazo.
Muchas gracias.
Y nos preguntamos qué está pasando con el concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Y finalmente, pues, ¿quiénes son los vencedores? ¿Si los gamusinos o los chismosos? Parece ser que ha habido, vamos a decir, alguna confusión en cuanto a la votación del jurado. Parece ser que puntuó doble y, por lo tanto, duplicó la ventaja de los gambusinos en la final de murgas. Para aclarar un poco todo este embrollo, todo este lío, vamos a saludar a José María González, es el portavoz de la FIGRUC, la Federación de Grupos del Carnaval. José María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días a todos.
¿Qué ha pasado ahí?
Pues la verdad que a día de hoy, en teoría, pues ya está todo resuelto. Digamos que ya han subido las puntuaciones correctas y además desglosadas. Pero cierto es que lo que pasa es que nos encontramos en la final con una puntuación de más de 10 en algunos grupos cuando no podía ser así, ya que solo puntuaba un tema. Y en definitiva, la explicación que da Sociedad de Promoción del Carnaval es, pues básicamente, que han sumado la de la puesta en escena, que eso se había votado en la fase.
¿Y por qué ellos este descontrol? ¿Por qué este descontrol? Pues, si en años anteriores había ocurrido, no pasaba nada, no tendríamos este problema.
Seguimos esperando una explicación al respecto. Seguimos exactamente igual que todos los televidentes, sin duda.
¿No hay explicación por ahora?
No, ninguna. A día de hoy todavía, salvo la corrección que se ha efectuado y se ha subido, pero el por qué ha pasado esto y cómo ha pasado esto... no lo sabemos.
Pero el jurado, ¿qué exactamente qué vota? ¿A la mejor canción? ¿Vota la
el
mejor
jurado vota una actuación, el jurado vota lo que es un tema, en este caso, porque normalmente siempre llevábamos dos a concurso. En este caso vota uno y lo vota de 1 a 10, o sea, si le gusta mucho, si le gusta más o menos, o si le gusta menos. O sea, algo muy muy real.
Muy sencillito, ¿no?, de entender.
Sí. Y básicamente eso es de 1 a 10. Entonces, habían grupos, bueno, yo creo que todos tenían más de 10 puntos, entonces ahí salta un poco la liebre. Enseguida acudimos a Carnaval sobre la marcha, según publican las actas ayer martes, y nos comentan, pues bueno, que nada, que es que se ha colado la puntuación de la puesta en escena, que eso se puntuaba en la fase. Se corrige, se sube por la tarde, pero claro, sigue habiendo la duda de cuál es la puntuación de puesta en escena para comprobar los grupos que realmente en esa resta coincide todo, como nos dicen. Pues la pasan hoy por la mañana, pero pasan la de la final, la errónea. Y la de la fase sigue sin subirse desglosada, porque si acudimos a las actas de la fase, no vienen desglosadas las dos puntuaciones que recibe cada grupo, la de puesta en escena y la de su tema. Por lo tanto, realmente verificar, no podemos verificar nada.
No se puede verificar nada, claro, y tampoco saber si efectivamente las que pasaron
no
a la final...
Y no recibimos una explicación convincente. Claro,
en las fases también se puntúa por encima de 10, ¿no? En las fases también.
Sí, en la fase sí. En la fase sí.
Y efectivamente las murgas que pasaron a la final fueron las que realmente recibieron mayor puntuación.
Sí, si la fase no tiene el problema, si aquí la incertidumbre está en la final. Y realmente tampoco debería
haber más
problemas.
José María,
o sea, no afectaría nada realmente. Lo que estamos hablando aquí es del método, ¿no?, que han usado. Es decir, ha sido bastante
José María, eficiente. Lo que no se entiende es que al jurado se le diga algo tan sencillo y comprensible. Sí. Como ustedes puntúan del 1 a 10, la interpretación. Correcto. Ya está. Y eso lo entiende todo el mundo.
Pues debe ser que sí, ¿no? Llevamos muchos años ya entendiéndolo. Y eso que hemos tenido sistemas de puntuación mucho más complejos. Además, hemos ido a parar a este sistema, aparte por ser más real para la persona que está votando, que es al final su opinión, su gusto, pues más sencillo de interpretar, ¿no?, esa votación.
Si utilizamos esta votación, José María, la votación del 1 al 10, ¿quién sería el vencedor?
¿Los gambusinos? Igual, todo seguiría igual, todo solo seguiría un igual. Cambio entre la cuarta y la quinta. Entonces, es lo que te comentaba, Javier, realmente aquí el problema o la gravedad del asunto viene en cómo se ha tramitado y incluso la duda de qué planilla le ha llegado al jurado para votar realmente. ¿Ha sido la correcta? La queremos ver. Es decir, pues una incertidumbre, pero bueno, que no enmarrona este concurso y estos premios, porque al final son los que han dado jurado al fin y al cabo.
Bueno, pues si los gambusinos fueron los verdaderos vencedores, independientemente de cuál fue el sistema de votación, incluso hasta duplicando votos, los gambusinos es la murga que ha ganado, pues
sí, y además se puede verificar ya en laspalmascarnaval.com.
¿Van a pedir explicaciones, no? ¿O lo van a dejar pasar?
No. Llevamos pidiéndolas desde ayer. Pues. Poco a poco vamos sacando más información, pero no tenemos todo esclarecido.
¿Y ha habido respuesta a esa petición de información?
Sí, la respuesta ha sido las correcciones que se han subido públicas a la web, pero como hablamos de todo lo que ha sucedido, no sabemos el porqué, ni quién, ni cómo sucedió todo.
Bueno, un desajuste en la comunicación entre promoción o sociedad de promoción y a la hora de trasladar qué es lo que tienen que votar el jurado. Pero bueno, los gambusinos siguen siendo los ganadores y al fin y al cabo también eso es lo importante. Y además que fue un concurso de murgas pues bastante disputado y muy bonito, desde luego que sí.
Sin duda, lo pasamos
muy bien.
Muy bien.
José María González, gracias por arrojar algo de luz en la medida de lo posible. Hasta polémica. Un abrazo.
Un saludo, un abrazo a todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Una nueva guerra en Europa en pleno siglo XXI sobrecoge esa delgada línea entre llevar una vida normal un día y estar bajo las bombas otro.
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te afecta?
Estoy en el hall de la estación de Semil. Aquí es donde llegan los refugiados de Ucrania después de 40 horas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Muy buena. Hola, Pepe. Buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
En el 103.0 de la FM, escuchas COPE Más.
Nos quedan 10 minutos para llegar a la 1 de la tarde. El talento femenino que vuelve otra vez al Auditorio Alfredo Kraus, esta quinta edición del ciclo de autoras que se está consolidando como un espacio referente para las creadoras a nivel nacional. Comenzó el pasado 4 de marzo, ¿verdad? Estuvimos hablando nosotros con este dúo, con Marlena, y este 12, este fin de semana, actúa...
Sospecho que tengo la culpa de haberme llorando.
Esa voz impresionante que nos pone a todos los pelos como escarpia.
Parte del tiempo que invierto y que pierdo en quererte.
Y canta con una pasión.
Me está destrozando. Y me creo que el viento no sigue soplando.
Travis Berg, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Estoy muy contenta de estar hablando contigo.
¿Pero qué haces tú para traspasar barreras, para cantar con esa pasión, para llegar tanto, mi niña?
Lo de mi niña es muy bonito.
Lo de mi niña es muy canario.
Lo sé. Qué bonito, muchas gracias. Pues no lo sé. La verdad que yo creo que cantar un poco desde la verdad.
Desgarradora, ¿no? Desgarradora verdad, pero... ¿cuáles son un poquito, digamos, tus influencias o a qué te inspiras para poder cantar así, para llegar tanto?
Pues influencias muchísimas y muy distintas. De hecho, siempre me cuesta mucho hablar de referentes porque para mí todo lo que, incluso aunque me llegue en un momento de mi vida en la que no lo he apreciado tanto como posteriormente, pero todo lo que me llega y me parece que está bien hecho me resulta inspirador y podría meterlo en referentes para algunas cosas que he hecho. Entonces es bastante lleno de cosas muy distintas y no sé, ya te digo, para mí en cuanto a la interpretación, pues cantar desde la verdad es desde donde me parece que más se puede llegar a transmitir.
Uh-huh. Por aquí nos preguntan que cómo te llamas. Nuestros oyentes quieren saber tu nombre.
Pues mi nombre es Travis, lo considero así porque me lo cambié hace ya bastante tiempo y fue anterior a ser nombre artístico, una decisión que tomé, así que para mí es Travis y bueno, para todo mi entorno también a partir de un momento.
¿Y por qué Birds, de pájaro?
Pues Birds viene porque yo empecé muy tarde en la música y claro, cuando contaba ya con 19 años que yo lo que quería era dedicarme a la música, pues me decían que tenía muchos pájaros en la cabeza y nadie le daba demasiada credibilidad y me pareció una cosa bonita e irónica con la que quedarme.
La pregunta, Travis, es ¿con qué edad empezaste? 19 años, ¿cuánto hace aproximadamente? No te quiero preguntar tu edad, pero ¿cuánto llevas en la música?
Bueno, sí, no tengo ningún problema. Yo tengo 31 y ya te digo, empecé pasando a los 20 ya prácticamente.
Nos pregunta por aquí, pero ¿dónde estabas metida? Nuestros oyentes nos preguntan que ¿dónde estabas metida? Están muy impresionados con tu voz.
Jolín, muchas gracias. Pues la verdad que yo pues hasta ese momento no era una persona un poco anulada en general, no tenía ni idea de lo que quería hacer, no me encontraba a mí misma y como es justo, pues eso, más o menos los 19, un periodo en el que parece que te tienes que decantar por algo, pues yo no tenía un sitio, me sentía bastante amargada en general con el mundo que me rodeaba y con lo que me tocaba hacer en ese momento. Y esa sensación de entrar como un poco en ese pozo tan negro me hizo a la vez quitarme muchos prejuicios y muchos miedos de cosas que tenía, como por ejemplo, pues aprender a tocar un instrumento o ser una persona válida para cantar, y simplemente empecé a actuar en automático. Uh-huh. Y de repente, pues unos meses después, descubrí que había encontrado agua, ¿no? Que había que había algo de lo que realmente me sentía un desarrollo personal y que a la vez quería poner todas mis energías en intentar poder formarme, intentar llegar a un punto en el que me profesionalizase como músico. Uh-huh. Y afortunadamente pues ha llegado. Yo creo que, bueno, no todo, ¿no? Hay veces que nos equivocamos de camino, pero sin duda hay que esforzarse mucho e intentarlo, y si llega un momento en el que uno ya no ve que le siga rentando, pues a lo mejor pasará otra cosa, ¿no? Pero sin duda sí que siempre intentarlo.
Vamos a escuchar una versión tuya de, para mí, de los más grandes, que es Joaquín Sabina, ese 19 días y 500 noches que canta junto a Benjamín Pardo.
No dice lo de siempre cuando dice lo mismo.
Lo nuestro duró lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. No sé por qué fui.
Esto es como ella, que cualquier cosa que toca, ¿no?, la convierte en algo espléndido.
Como el busto de un rey destronado pisoteado en el suelo. Yo era la sota de las barajas y la planta baja de los rascacielos.
¿Qué vamos a ver sobre el escenario del Auditorio Alfredo Kraus, Travis?
Pues vamos a ir a Trío y vamos sobre todo llevando La Costa de los Mosquitos, que es el último álbum que salió en marzo del año pasado. Pero bueno, también lo aderezamos con bastantes canciones de, de Año X que no, nunca pueden faltar, y alguna versioncilla, alguna canción inédita por ahí, y ya te digo, vamos a trío con un guitarrista, Álvaro Fernández, y con Yo-Yo Veía la percusión.
¿Te sientes más cómoda así? Digamos, antes se decía un desenchufado, un unplugged, un acústico, ¿te ves mejor así que con banda, Travis?
Pues, a ver, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Pero la verdad es que últimamente me estoy aficionando mucho a tocar con la banda, porque también cada vez vamos estando como más compactados y después de un año girando, pues vas viendo una evolución, ¿no?, de todos nosotros. Entonces está siendo bastante divertido ir con toda la banda, y cuando el engranaje, ya te digo, está así, está a punto, pues es mucho más fácil tocar, ¿no? De repente, cuando ya te reducen los elementos, pues es más peligroso porque estás más solo, ¿no?, ante el peligro. Pero bueno, a la vez todos los formatos tienen su
Bueno, también su es verdad que menos es más, ¿no? Y sobre todo cuando Total, hay mucho talento sobre el escenario. Lola Flores decía, hay músicos que solamente necesitan una luz y se acabó, nada más. Claro, menos es más. Total, y ahí es cuando realmente Uno puede sacar todo su talento y su esencia.
Sí, a mí me pasa con Jorge Drexler, ¿no? Me encanta, y como más me encanta es él, guitarra y voz, ya está. Entonces, sí, es verdad que luego desde fuera se vive en distinto, pero bueno, desde dentro ya te digo que el músculo que tiene la banda para mí se hace más divertido.
A tierra y barro me cubro cuando te vigilo como un animal oculto a la...
Travis, ¿hay un antes y un después de este tema en ti?
Pues en mí siempre hay un antes y un después, cada semana. Así que sí, también en este sentido hubo un antes y un después, sobre todo de cara al proyecto. Ya no tanto de mí, que también, pero que es una evolución que noto más constante. No me cambió la vida de la noche a la mañana para nada, pero sí que hizo crecer muchísimo el proyecto y posicionarlo más bien, ¿no? Porque no es que...
Visibilizarlo, ¿no? Es que, ¿no? Más que otra
claro,
cosa.
Claro. Total, o sea, y darle una posición mucho más fuerte dentro del mundo de la música en nuestro país. Entonces, sí, sin duda ha sido una experiencia increíble, que ojalá se me repita en un futuro, de poder participar en una obra audiovisual.
Travis Berg será el próximo 12, este fin de semana, no se lo pierdan, en el Auditorio Alfredo Kraus, porque yo estoy convencido de que lo vamos a pasar realmente bien. Un placer hablar contigo, Travis, de verdad que sí, que tenía muchas ganas.
Igualmente, Javier, un placerazo. Nos vemos el sábado, espero. Un abrazo gigante.
Adiós. Tremenda voz, que dicen nuestros oyentes, pues sí. Vamos a ver, Guillermo, si podemos poner desde el principio este tema, que es un temazo. Además, es el tema central de una serie de televisión que se llama El Embarcadero. Escuchen cómo entra.
Te quiero de una manera tan extraña que cuando lo cuento noto algo sumergido al fondo de mi pensamiento, que baila conmigo hasta hacerme dormir. En sueños.
Ponemos el punto final, nos tenemos que ir. Y es una pena, porque nos gustaría escuchar este tema hasta el final. Guillermo Correa, Javier Benítez, será hasta mañana jueves. Adiós, buenas tardes.
Si me convenzo, vaya a perseguirte buscando.